Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando acerca del poliamor. En términos generales, el poliamor es la tendencia, preferencia o hábito de relaciones amorosamente con más de una persona a la vez y en un contexto en el que todas las personas involucradas son conscientes de esta situación. El poliamor, por tanto, no tiene a la pareja como unidad fundamental en la que las personas intercambian conductas afectivas e íntimas, y eso no significa que estén cometiendo infidelidades. Es un modo de relación que se mantiene en el tiempo y que no se limita a un periodo corto de minutos u horas, tal y como podría pasar en los intercambios de parejas esporádicos. Es un tema bastante interesante del que le preparamos dos programas. Este sería el primero de ellos y le recomendamos que escuche el siguiente, ya que la información, así como la entrevista que les presentamos en ambos, se complementa. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros y nos haga saber su opinión o las preguntas que tenga acerca del tema. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos en Facebook, ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Ahora sí, para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar una parte de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando acerca del tema del día de hoy, el poliamor.
Psicología.
Soy Juan Alberto Hernández Padilla y soy coordinador de la carrera de psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir primeramente qué es o a qué se le conoce como poliamor?
Sí, bueno, el poliamor se refiere al tipo de relación donde una persona se involucra afectivamente con otras personas. Esto es consensuado, no es una cuestión oculta, y también hay algunas características propias de este involucrarse. Por ejemplo, puede ser que haya como exclusividad, es decir, una persona, independientemente del género, sea hombre o mujer, puede tener otras personas con las cuales se enamora, y estas personas a su vez puede ser que tengan otra pareja o otras parejas o no.
¿Qué otras características existen en el poliamor?
Por ejemplo, en el poliamor, además de la oportunidad de que puedan convivir de forma romántica con otras personas, puede haber encuentros eróticos sexuales, coito, o puede no haberlo. Aquí lo importante siempre tiene que ver con el hecho de que la persona poliamorosa todo el tiempo lo expresa, no es una cuestión que se oculta, y tampoco es una cuestión, por ejemplo, que la persona no evidencie también con sus relaciones, porque precisamente la base de esto tiene que ver con aclarar, con clarificar y con exponer el estilo de vida, porque es no solamente es una práctica, sino también es un estilo de vida donde él o la poliamorosa puede también demostrar que puede convivir con distintas parejas al mismo tiempo.
¿Se puede llegar a considerar esto como poligamia?
No. La poligamia tiene que ver con el hecho de una persona que de forma deshonesta o ilegal se casa con otras personas. Aquí hay algo, te digo, que se basa primero en la situación de que el hombre y la mujer deciden, por ejemplo, amar no solamente una persona. No hay esta parte de exclusividad. Lo que sí hay, en cambio, es esta honestidad a la cual no necesariamente mucha gente está como acostumbrada, donde puedo decir, yo te amo a ti, puedo tener coito contigo, pero puede ser que con otra persona también me enamore, aunque a lo mejor no tenga coito, pero sí hay una relación afectiva.
En este caso, al igual que, como bueno, ya lo hablábamos anteriormente, las relaciones abiertas, ¿la pareja tiene que estar enterada?
Por supuesto, o sea, esto es básico porque en la práctica poliamorosa, como tiene que ver con andar evidenciando, por un lado, y regularmente también tiene que ver con la situación de que no hay un contrato de exclusividad. A veces sí lo hay en la parte sexual, pero no lo hay en la parte afectiva. Entonces, desde el principio queda muy claro que un poliamoroso puede ser alguien que pueda amar a distintas personas al mismo tiempo.
Esto fue un poco de la participación que nos comparte en la entrevista el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo y también a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Además de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a corte, le quiero presentar una producción en la que nos explican si se puede o no querer a más de una persona.
¿Se puede querer a más de una persona? El imaginario colectivo está construido sobre la idea de las relaciones del amor en pareja, a pesar de que el deseo y los afectos funcionan en realidad de manera distinta. ¿Quién no ha sentido atracción por otras personas pese a tener pareja o ha encontrado dificultades para elegir a una sola persona de las que le gustan? Las estadísticas prueban que la monogamia estricta es minoritaria, de ahí surge la necesidad de entender la alternativa del enamoramiento múltiple desde una perspectiva científica. Algo falla en la casi universalmente extendida cultura del Arca de Noé, basada en el emparejamiento como el poliamor, nacido en Estados Unidos en los años 60. Los seguidores de esta corriente, constituida en un verdadero movimiento con sus principios teóricos y sus líderes, creen que una relación compuesta por más de dos personas es normal, inherente a la naturaleza humana, tan respetable como la monogamia y que ha estado presente en muchas épocas, aunque casi siempre de forma oculta, porque las convenciones sociales la sancionaban. Pero aún así, ha habido personajes famosos y rebeldes que se atrevieron a optar abiertamente por una relación múltiple como opción de vida. Pero, ¿se puede querer a dos personas a la vez y no volverse loco? Según los poliamorosos, sí. Tal es el caso de Teresa Greenan, quien vive con dos hombres, a su vez enamorados entre sí. Ella asegura que la clave para que este tipo de vínculo funcione es que cada uno de los implicados tiene que saber de la existencia del otro u otros. Nadie es el primero ni nadie el segundo. De esta manera no se producen rivalidades, porque ninguno se siente celoso del otro, pues saben que aportan cosas diferentes a la relación. Un fenómeno creciente. El movimiento no es solo cosa de famosos. Al menos el 5% de la población estadounidense está inmersa en algún tipo de relación amorosa no monógama, lo que indica que la sociedad se abre progresivamente a enlaces y opciones de convivencia más allá de la pareja tradicional. Expertos señalan que el éxito de la fórmula es la comunicación, pues el poliamor exige más palabras que la relación tradicional. Y a pesar de que invertimos mucho tiempo en explicar y contar a los otros nuestros sentimientos, simplemente vale la pena. La sinceridad es clave para evitar el modus operandi de la pareja convencional, en que la infidelidad puede existir pero se oculta. La monogamia no es tan habitual como se dice. Según una encuesta realizada en España, la tercera parte de los entrevistados, tanto hombres como mujeres, habían sido infieles alguna vez, pero a la pregunta de si tendrían una aventura fuera de la pareja sabiendo con seguridad que no iban a ser descubiertos, el porcentaje de infieles potenciales subía a 50%. ¿Y qué pasa en la naturaleza? En el mito de la monogamia, expertos cuestionan la idea de que la fidelidad sea algo más que una cuestión social, ya que diversos autores citan numerosos ejemplos que muestran que en la naturaleza la exclusividad sexual es casi inexistente. Hay animales, sobre todo aves, socialmente monógamos, pero ninguno mantiene plena fidelidad sexual. Incluso los más citados como especies que conviven en parejas estables, como los gansos y los cisnes, son realmente infieles. Es como si esa diferencia entre una conducta monógama y una realidad promiscua fuera una constante en toda la naturaleza. En términos evolutivos, a los machos de cualquier especie les conviene esparcir el máximo de sus espermatozoides para asegurar la transmisión de sus genes. Por eso, sus cuerpos están diseñados para la promiscuidad y son fácilmente excitables por los estímulos novedosos. A las hembras de algunas especies les pasa algo parecido. Con las mujeres pasa lo mismo. De lo contrario, no serían explicables ciertos rasgos físicos que parecen destinados a que ellas tengan muchas parejas sexuales. Entonces, ¿por qué es tan difícil sacar del armario esta tendencia biológica a la variedad erótica? La respuesta es simple: los celos sexuales. El instinto que lleva a ser promiscuo es natural, pero la tendencia a odiar que tu pareja haga exactamente lo mismo también lo es. Y eso es justamente el principal argumento en contra de la posibilidad real del poliamor: la dificultad de controlar los celos. Difícil, pero no imposible. A pesar de todo, hay gente dispuesta a afrontar los obstáculos en fin de sacar adelante la relación. Para controlar los celos hacen falta grandes dosis de autocontrol. Si hablamos de matrimonio y moral, una vida no puede fundarse en el miedo, la prohibición y la mutua interferencia de la libertad. No hay duda de que los celos mutuos generan más infortunio en la pareja que la confianza en la fuerza última de un afecto profundo y permanente. Los celos, el estrés de una logística completa y el señalamiento de la sociedad siempre pesan, sobre todo en movimientos minoritarios. En cambio, si resisten el clima de presión, pueden convertir su opción en algo aceptado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Tener una relación de poliamor requiere de comunicación entre las parejas o los miembros de esta. Al igual que en las relaciones abiertas, es importante tener presentes las reglas y los límites que ellos mismos se pongan. Vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Juan Alberto. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM y también en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando acerca del poliamor. En términos generales, el poliamor es la tendencia, preferencia o hábito de relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez y en un contexto en el que todas las personas involucradas son conscientes de esta situación. El poliamor, por tanto, no tiene a la pareja como unidad fundamental, en la que las personas intercambian conductas afectivas e íntimas, y eso no significa que estén cometiendo infidelidades. Es un modo de relación que se mantiene en el tiempo y que no se limita a un periodo corto de minutos u horas, tal y como podría pasar en los intercambios de pareja esporádicos. Recuerden que les presentaremos dos programas con este tema. Este es el primero y lo invitamos a que no se pierda el siguiente, ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Vamos a continuar con la entrevista que le tenemos en esta ocasión con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando acerca del poliamor.
Psicología.
Pues de verdad sí se puede llegar a amar a más de una persona viéndolo del lado afectivo, pues, o sea, como de pareja, porque es obvio que podemos llegar a amar de diferente forma a nuestros hermanos, a nuestros padres, pero como pareja, ¿se puede llegar a amar a más de una persona?
Pues mira, la mayor parte de las opiniones de los poliamorosos o las poliamorosas, ellos dicen que el modelo monogámico o de una sola relación trae como consecuencia que nos sintamos como en posesión de la otra persona y digamos, ella es mía, él es mío. Cuando desde esta perspectiva de los poliamorosos, la persona es capaz, por ejemplo, de quitarse esa situación de posesión y al mismo tiempo tener la posibilidad de que pueda demostrar sin necesidad de ocultarse, sin necesidad de engañar a otra persona, los afectos, los sentimientos que se generan por otra, probablemente hay un vínculo que se va haciendo como cada vez más fuerte. Y como te digo, esto no es oculto. Entonces es muy común que se conozcan incluso entre ellos, entre ellas, y se puedan también determinar como los roles y los tiempos en los cuales se pueden compartir. Porque ya te imaginas que aunque puede haber o no puede haber coito, aquí la parte a veces hasta del sentirme querido no siempre es tan fácil, porque eso implica también tener que andar compartiendo.
¿Qué es lo que les provoca a estas personas no sentirse completas con su pareja? ¿Por qué buscan tener más parejas?
Mira, dentro de las investigaciones algo que se ha evaluado es que, por ejemplo, hay una creencia muy arraigada en nuestra cultura occidental donde consideramos que la pareja tiene que ser la que venga y resuelva o llene todo lo que yo necesito. Es decir, yo, por ejemplo, cuando tengo una pareja, necesito que tenga ciertas características y supongo que si mi pareja no cumple, entonces es porque a lo mejor no es lo suficientemente buena o bueno para mí. El problema de esta visión donde suponemos que el otro o la otra llega y cubre lo que yo necesito, es que eso hace como muy complicado encontrarse una pareja. Porque entonces, por ejemplo, nos encontramos casos donde puede ser alguien que disfruto mucho la compañía, disfruto mucho el platicar con esa persona, pero probablemente a lo mejor en cuestiones de toma de decisiones o de cosas que se hacen en el día a día a lo mejor no es tan buena y siento así como que, híjole, es que como que me hace falta. Creo que lo que sí ocurre, por ejemplo, con los poliamorosos es que descubren que aman a alguien, pero también descubren que se pueden sentir atraído o atraída hacia alguien más. Entonces, lejos de andar ocultando esa atracción o lejos de andar diciendo que eso no existe, se habla precisamente. Entonces, eso sí tiene el efecto de que no hay como un engaño donde digas, híjole, es que, por ejemplo, puedo ser poliamorosa con dos personas, pero con la tercera soy bastante monogámico o monorrelacional. No existe eso. Regularmente las personas poliamorosas precisamente van hacia esa parte de que no haya como engaños, de que todo sea como lo más transparente posible, precisamente para que aquí no haya una cuestión de que te voy a generar dolor por el hecho de andar ocultando que tengo una intención extra con alguien más.
Normalmente, ¿cuál es el número aproximado de parejas que suele tener un poliamoroso?
Pues dependiendo del contexto y de los lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos puede oscilar una cifra entre 2 o 3 parejas, pero va también variando el contexto, la edad. Y como esta es una práctica no muy común, regularmente a estas personas son tachadas, por ejemplo, de ser como muy libertinas o tachadas, por ejemplo, como de ser una influencia negativa para sus hijos. Entonces, casi siempre las personas que son poliamorosas, primero, no necesariamente lo comparten con su familia, mucho menos con los hijos. Y segunda, al sentirse también discriminadas y tachadas, prefieren hacerlo en círculos muy cerrados. Por eso, precisamente, aunque se practica esto, no necesariamente se conocen tanto las cifras, porque la gente evita hablar de esto precisamente para que no haya esta cuestión de que sean estigmatizados.
Cuando existe una relación de poliamor, ¿cómo debe organizarse el poliamoroso para atender por igual a sus parejas?
Pues ahí yo creo que lo importante también es determinar los estilos de vida. No es lo mismo, por ejemplo, cuando un poliamoroso tiene una pareja que ya está soltera, que cuando está casada, o cuando está en unión libre. Eso hace que también los tiempos y los espacios se tengan que determinar. A veces cuando esto ocurre, regularmente muchos de ellos primero tienen una pareja que es la pareja base con la que regularmente conviven, y luego cuando tienen tiempo libre es cuando conviven con las otras.
¿Qué pasa en este sentido con los celos?
Precisamente esta parte de los celos es una de las cosas que ellos argumentan que le dan solución, porque entonces también comienza a ver esta parte del desprendimiento y de no sentir donde yo soy tu dueño, tú eres mi dueña o mi dueño, y comienza a ver esta transformación de, en lugar de sentirme como la propiedad de alguien, está la parte de que yo puedo estar contigo y disfruto estar contigo. Cuando muchas parejas poliamorosas a veces comienzan con esto, antes de volverse poliamorosas, empieza a haber como mucho conflicto sobre esto. Si esto se vuelve como un una dificultad precisamente para poder no estar, probablemente no es muy conveniente como mover la relación hacia una situación de poliamor, porque eso sí va a generar dolor en todos los miembros de la pareja.
Bien, pues esto fue la primera parte de la entrevista. En la siguiente emisión le presentaremos la segunda, así que no se pierda el programa 2 de este tema. Se complementa esta información y es la continuidad de la entrevista. Además, tenemos consejos, recomendaciones y más datos con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Antes de irnos, vamos a escuchar un poco de música y en esta ocasión les presento este tema titulado Una de las dos, interpretado por Luis Eduardo Aute.
Música.
Pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy, encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantador verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir. Que aquí no hay ni Desdémonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevo a Caín aquello con Abel, llevo a Caín aquello con Abel. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas
cosas más, que esa mujer me quiera no es tan raro. Si piensas que a ti te quiere también, lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren, pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de quince, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los cinco nos lo montamos, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre tú y yo nos organizamos, si puede ser.
Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quiere escuchar de nuevo este programa, puede buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y buscar la barra de los 30 minutos. Ya se nos terminó el tiempo, espero que no dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde puede escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados a las 12 del día puede sintonizar nuestro maratón en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que pueden sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Recuerden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.